Esto es Noticias Mundo Real.
Texto y contexto. Marcela Achcar, de Uruguay Sustentable, y un balance de la situación de cuencas en Uruguay a una década de la reforma constitucional popular que quebró con las privatizaciones. A 10 años de la reforma constitucional que quebró con la privatización del agua en Uruguay, participantes de las jornadas de movilización que marcaron un hito en América Latina realizan un balance y señalan que la participación popular en la gestión y el control del recurso hídrico es el gran desafío aún por alcanzar. A finales de octubre de 2004, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Uruguay una década atrás, el 65% de la población uruguaya aprobó una enmienda constitucional que quebró con el acelerado proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento en ese país. El texto de la reforma incluyó la declaración del agua como un bien público y la garantía por parte del Estado del acceso a este recurso de manera universal para toda la población, adelantándose a la declaratoria de 2010 de Naciones Unidas que lo caracterizó como un derecho humano. Asimismo, planteaba la necesidad de una planificación, gestión y control participativos del recurso, lo cual se traduciría en la instalación de comisiones territoriales de cuencas, la aprobación de una legislación en materia de política nacional de aguas, concretada en 2009, y de un plan nacional de recursos hídricos. Esto último aún no se ha concretado, señaló en un espacio de intercambio público realizado con motivo del aniversario de la reforma y en el marco del Octubre Azul, el doctor en Ciencias Geográficas y miembro de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable, Marcela Achcar. A su juicio, los espacios de participación contenidos en el texto de la reforma se han tornado sensiblemente figurativos y el no haber avanzado en la legislación complementaria a la reforma ha permitido una privatización indirecta del recurso hídrico a través, puntualizó, de la creciente extranjerización de la tierra y de los territorios que sirven de fuentes a dicho recurso. Dijo además el investigador, docente y activista ambiental que no se puede disociar la defensa del agua como un bien público del conjunto de los bienes naturales que están asociados. También criticó el hecho de que el control sobre el agua sea referido en general a mecanismos de teledetección, en lo cual es especialista, ya que en Uruguay no falta mucho para que esa herramienta sea suficiente y siempre es necesario el control territorial. Aunque coincidió con que la reforma de 2004 marcó un hito en cuanto a colocar la gestión y control del agua en la agenda del movimiento popular y de los trabajadores, Achcar dijo que se podría haber sido más explícito en el texto aprobado, con lo cual hoy se tendrían más herramientas y argumentos legales y políticos para proteger las cuencas hídricas de otras amenazas, como la intensificación agrícola o la forestación a gran escala.
Y nosotros tenemos que avanzar en el camino de continuar organizándonos para presionar, para aumentar los niveles de tensión entre el intento de control de los bienes de la naturaleza por las empresas transnacionales y el control soberano de la sociedad uruguaya de sus bienes naturales. Y allí se colocó también un elemento importante en la Constitución, que es la participación social. Participación social, y que nuevamente también nos quedamos cortos con esto, y que nos decían que era un disparate colocar esto en la Constitución. Pero dice, los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. Participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos implica participar activamente en la gestión y control de todos los recursos naturales, porque todos los recursos naturales están vinculados al funcionamiento de los recursos hídricos y al funcionamiento del ciclo hidrológico. Entonces, cuando se nos plantea que separamos por un lado tierra y por el otro lado agua, desde nuestra interpretación es una contradicción casi disparatada desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas naturales. Y eso es importante tenerlo presente para cuando trabajemos y avancemos en la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos, que nos permitirá darle cuerpo y contenido a todas las políticas de los consejos regionales, de los consejos de cuenca y comité de cuencas, para que se articulen con el resto de las políticas sectoriales y nacionales. Y cuando hablamos de articulación y acuerdos, hay muchísima literatura, hay muchísimo que se ha escrito sobre el mecanismo más reciente para avanzar sobre con los procesos de privatización, con los acuerdos y las articulaciones público-privado. Seguramente Ana Gil va a hablar sobre esto, algunas cosas, ella sabe mucho más que yo de esto, pero lo hemos discutido de por lo menos desde hace 15 años como sociedad uruguaya. Cuando hablamos de avanzar en articulación y en acuerdos, lo hablamos en el sentido que recién estaba planteado: acuerdos públicos o comunitarios públicos comunitarios o comunitarios comunitarios. En ese sentido es que implica avanzar. El acuerdo público-privado, todas las experiencias que hemos tenido, que ha sido de la más variada y de las situaciones más diversas en América Latina, en que todos los acuerdos públicos-privados terminaron a la corta o a la larga en procesos de privatización. Entonces, no se puede aliviar los niveles de presión y disminuir las tensiones entre proyectos distintos a través de intentar avanzar con los mecanismos de acuerdos público-privado. Si la sociedad uruguaya lo determina así, está bien, pero siendo conscientes de que el mecanismo acuerdo público-privado es un camino de aliviar presión y tensión que favorece al proceso de privatización. No favorece en ningún caso a aumentar la soberanía y el control sobre los bienes naturales de la sociedad civil organizada. Entonces, para que esa participación que está enunciada en la Constitución sea efectiva, es necesario construirla. Es necesario construirla, y esa construcción tiene una beta principal, que es la autoorganización de los movimientos sociales, el movimiento sindical, las organizaciones ambientalistas, la academia, aportando, generando información para lograr una participación efectiva en la gestión y control. Y allí es que hay que aumentar los niveles de presión para que la participación sea efectiva en la gestión y el control de los bienes de la naturaleza. Porque el otro elemento que hemos visto, sobre todo a partir de la década del 90, es aumentar los niveles de participación figurativa. O sea, existe la figura de participación, pero esa participación no tiene ninguna injerencia en los mecanismos de gestión y control sobre los bienes de la naturaleza. Sí, la participación termina en que los movimientos sociales pueden ser informados de lo que se está realizando. Y eso no es lo que está planteado en la Constitución. Y tal vez deberíamos haber sido más extensos y haber explicado esto en la Constitución para que no quedara dudas. Entonces, en ese sentido es que la reforma constitucional que hoy tiene 10 años, nos ha integrado una serie de propuestas y conceptos que se vinculan a la gestión de los recursos hídricos, pero que se vinculan también a una concepción que claramente la planteó la sociedad uruguaya en la década del 90, y que es aumentar los niveles de autonomía, soberanía y control del total de los bienes y servicios de la naturaleza, gestionadas a través de instituciones públicas. Y para que eso funcione, la experiencia nos ha demostrado, y Uruguay tiene una amplia experiencia en ese sentido, que la participación es un elemento fundamental. Y para que esa participación sea efectiva, hace falta un avance en la discusión y el manejo de información, información que sea verificable, que sea robusta, que nos permita actuar en la gestión y control de los recursos naturales. Y aquí voy a poner un ejemplo que me toca directamente, porque es en mi especialidad, que trabajo como académico. Que en los últimos meses hemos tenido el bombardeo de que todos los problemas de gestión y control de los recursos naturales, sea agua, suelo, vegetación, floramientos algales, etc., lo vamos a resolver por parte de teledetección. Y esto lo estamos monitoreando por teledetección, y esto lo controlamos por teledetección. Y la teledetección, yo trabajo en eso, soy especialista en eso, es muy divertida, tiene una gran potencialidad para generar información, pero también tiene muchas limitaciones. O sea, es una herramienta de generación de información. Y Uruguay tiene muchas limitaciones para el manejo de esta herramienta a nivel masivo de todo el territorio nacional, que nos permite generar información en tiempo real sobre situaciones particulares. Sí, pero eso hace falta una infraestructura montada con técnicos especializados, con bajar imágenes de alta resolución en tiempo real, y cosas que en el país no están pasando, no existen. Se observan algunas imágenes para algunos casos particulares, se hacen trabajos de investigación, se hacen controles, sí, pero incipientes a nivel puntual. Entonces, el manejo de información es fundamental para poder actuar en el control y gestión de los recursos naturales. Entonces, como movimientos sociales, no podemos aceptar que hoy se nos diga que todo está funcionando bien, porque todo se está controlando con imágenes satelitales en tiempo real, porque esa herramienta es muy potente, tiene mucha aplicabilidad, pero todavía nos falta mucho como país para poder trabajar con esa intensidad sobre el control de los recursos naturales. Tal vez en un escenario de 10 o 20 años eso pueda ser posible. Fíjense que ni siquiera los países europeos industrializados tienen ese control tan exhaustivo como se nos plantea. Entonces, sí que Uruguay va a tener un alto potencial en esos mecanismos, pero todavía somos muy dependientes del control territorial directo. Y allí la participación social es fundamental. Creo que, para ir terminando, la, La reforma constitucional ha sido un proceso bien interesante que nos ha enfrentado a una serie de desafíos que tenemos como sociedad uruguaya, en los que hemos avanzado muchísimo. Creo que tenemos que intentar acelerar los tiempos. Yo siempre digo que estamos en una carrera contra el tiempo. Los procesos de degradación, de contaminación, de privatización, de control por parte de empresas transnacionales de recursos naturales en Uruguay, aún son procesos limitados, todos, desde la contaminación al control de las empresas transnacionales. Y aún tenemos tiempo de revertirlos. También la enseñanza de esta reforma constitucional es que cuando hay un objetivo claro y la sociedad lo asume y lo toma como propio, se puede revertir un proceso de privatización. Todo este movimiento y todo este proceso que se desencadenó en la aprobación de la reforma constitucional implicó la salida de una de las empresas más agresivas que estaba operando en América Latina para el control de los recursos hídricos. Y sin embargo el pueblo uruguayo le ganó y se tuvo que ir y progresivamente comenzaron algunas empresas a retirarse. También estaba, es justo reconocerlo, el gran ejemplo de Bolivia. Entonces, y todos una serie de procesos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, que fueron arrinconando a esas empresas y que progresivamente se fueron retirando del sector agua. Vuelven camufladas en el sector energético. América Latina sigue siendo muy atractivo para sus negocios. Pero la gran enseñanza es que cuando hay un objetivo claro, se puede derrotar a una empresa transnacional. Y eso es una enseñanza que que la tenemos que discutir y analizar como sociedad uruguaya, porque muchas veces estamos en un discurso casi que derrotista de que no podemos avanzar como país si no es a través de las inversiones de empresas transnacionales. Bueno, hemos demostrado que se pueden caminar por otros senderos. Yo creo que estos primeros 10 años nos deben incentivar a una reflexión profunda sobre el desempeño de la sociedad uruguaya, de lo que se ha logrado y todos los desafíos que tenemos hacia adelante para seguir avanzando en el cumplimiento del texto, que si lo volvemos a leer hoy 10 años después, tiene muchísimos elementos que nos permiten orientar la acción práctica en el conjunto de los recursos hídricos. Así que, bueno, muchas gracias y ha sido un honor compartir estos elementos con ustedes.
Esto fue Noticias Mundo Real.